Postcultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta.
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico-cultural de nuestra máxima casa de estudios. ¡Comenzamos!
Amigos, muy buena tarde, son las 12:03, les saluda a su amiga Jacqueline Ávila como cada martes. En esta ocasión pues ya estamos escuchando por ahí este ritmo tan sabroso que tiene la señorona Lila Downs, que es la música que vamos a estar escuchando de ella. Y bueno, nuestras efemérides pues estaremos presentándoles unas cápsulas del Día de la Bandera, porque hoy es 24 de febrero. Y bueno, en entrevista, nuestros dos segmentos, ya tenemos por aquí a nuestra primera invitada, la maestra en Administración Pública, María Teresa Lucero Sánchez, quien recién acaba de entrar en funciones como directora de la librería universitaria. Entonces estaremos charlando con ella pues acerca de este encargo que tiene en esta actual administración de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. En el segundo segmento estará con nosotros el maestro invitado de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Como director va a estar invitado el maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz. Y bueno, estaremos charlando sobre el segundo concierto de la OSUJET. Qué rapidísimo se nos está yendo el 2026 también. Hace cuánto estábamos celebrando el año nuevo y ya se va a terminar febrero. Entonces, pues los invitamos a que se queden con nosotros para que conozcan los pormenores de nuestro concierto y también, por supuesto, de cómo estará trabajando nuestra librería universitaria. Agradezco, como siempre, a mi compañera Esther Díaz, su asistencia técnica y, por supuesto, a todas y todos ustedes el favor de su atención. Y les extiendo un cordial saludo a nombre de nuestro director de difusión cultural, el maestro Ricardo Luna Salas. ¿Qué les parece si damos inicio con nuestras efemérides?
Efemérides, efemérides, efemérides.
Efemérides de este día 24 de febrero. Hoy celebramos el Día de la Bandera de México, una fecha que nos recuerda la importancia de nuestro símbolo patrio y lo que representa para todos los y las mexicanas: unidad, identidad y orgullo. Levantemos nuestra bandera con orgullo y recordemos que juntos construimos un México más fuerte y unido. Vamos a escuchar una primer cápsula sobre la breve historia de la bandera nacional con Emilio Pineda. Ustedes pueden encontrar la cápsula completa en el canal de YouTube Cómo Ir Creciendo. Dividí esta cápsula en dos partes porque es un poco extensa, pero hay que ponerle mucha atención porque es la historia de nuestro símbolo patrio, que es nuestra bandera nacional. Vamos a escucharla.
La bandera de México que conocemos en la actualidad es el resultado de un largo proceso de diseño de símbolos que involucraron hechos históricos de nuestro país. Los historiadores han considerado como la primera bandera mexicana el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que empuñó el cura Miguel Hidalgo durante el Grito de Dolores en el inicio de la lucha por la independencia de México. La importancia de este símbolo es justamente el papel que tuvo este personaje histórico en el surgimiento de nuestra nación. Sin embargo, muchos historiadores afirman que este es un símbolo erróneo, ya que esa madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo no levantó estandarte alguno. Fue un tiempo después, cuando ya el improvisado ejército insurgente tomó la población de Atotonilco, que Hidalgo se encontró en un santuario un óleo con la Virgen de Guadalupe. Así que lo arrancó de su marco para adaptarlo como estandarte y lo entregó a sus hombres como símbolo e insignia del movimiento independentista. Ya cuando José María Morelos y Pavón se unió a la lucha independentista, las fuerzas insurgentes adoptaron banderas con colores blanco y azul, con la imagen de la Virgen al centro. Casi de inmediato fue sustituida por la imagen de un águila coronada posada sobre un nopal, la cual recordaba el origen y fundación de la antigua capital de los mexicas. ¿Pero de dónde surgieron los colores que actualmente conocemos? Bueno, la primera bandera que llevó los colores verde, blanco y rojo fue la que se diseñó tras la formulación del Plan de Iguala. Esto ocurrió en marzo de 1821. Esta bandera fue presentada públicamente en septiembre del mismo año, cuando Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, al frente del ejército trigarante, hicieron su entrada triunfal en la capital de México, marcando con ello el fin de la Guerra de Independencia. Aquí podemos ver ese estandarte. Podemos darnos cuenta que los colores no estaban colocados de manera paralela al asta, sino en forma diagonal. Tampoco tenían el orden que actualmente tiene nuestra bandera. En ese momento se dijo que el color blanco simbolizaba la religión, el color verde la independencia y el rojo la unión. Además, podemos darnos cuenta que la bandera contenía una corona al centro, la cual simbolizaba la transición hacia el primer imperio mexicano, del cual Iturbide se proclamaría como emperador. El 2 de noviembre de 1821, Agustín de Iturbide dispuso que los colores de la bandera quedaran definitivamente adoptados, pero colocados en posición vertical. A este diseño se le agregó un águila parada con el pie izquierdo sobre un nopal nacido en el islote de la laguna. Esta águila estaba también coronada como símbolo del imperio ya establecido oficialmente. A esto ya se le considera la primera bandera nacional con el orden de los colores y el poderoso símbolo del águila sobre el nopal, luciendo en su plano central. El 13 de septiembre de 1847, durante la invasión de los Estados Unidos en nuestro territorio, el castillo de Chapultepec fue duramente atacado por el ejército estadounidense. El batallón de San Blas participó heroicamente en la defensa de ese lugar. El batallón portaba una bandera que es muy interesante, ya que muestra el color verde a la extrema derecha, lo que da la sensación de que los colores estaban invertidos.
La entrevista.
Pues bien, amigos, le damos la bienvenida a la maestra en Administración Pública, María Teresa Lucero Sánchez, directora de Librería Universitaria. Bienvenida, maestra, un gusto que nos acompañe.
Muchas gracias, gracias por el espacio, por la invitación. Es un placer para mí.
Oiga, pues bienvenidísima. Librería Universitaria siempre ha sido una de nuestros participantes asiduos aquí en este programa, porque siempre pues ha sido una librería dinámica con mucha actividad. Y bueno, pues en esta ocasión presentar y a nuestro público que nos sigue a través del cuadrante y por supuesto también en redes sociales. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo también a través de Facebook de Radio UJET 100.5 FM y en Difusión Cultural UJET, a que conozcan un poco más acerca de la directora de nuestra librería universitaria, la maestra Teresa Lucero. Y bueno, pues charlar, maestras, acerca primero pues de cómo es que encuentre usted la librería, cómo se ha sentido hasta el momento, porque pues realmente es poco el tiempo que tiene en este momento. Entró el 13 de febrero en funciones.
Así es.
Y entonces, pues adelante, platíquenos.
Gracias, muchas gracias nuevamente. Bueno, primero que nada, agradecer el espacio y en este día especial, ya que, como decía en las efemérides, pues como... ha sido reconocida nuestra bandera, la más bella del mundo,
sí,
destacada por un concurso internacional internet, uh-huh, que se realizó en el diario Español, en el cual supera Perú y Guatemala, ¿verdad?, en su diseño tricolor. Bueno, ya nos explicaban el significado de los colores.
Sí.
Y la verdad que es pues representa la historia, la cultura y la identidad mexicana. Un placer estar aquí.
Totalmente.
Así es, gracias. Y bueno, pues más que nada, me siento muy orgullosa por el reciente nombramiento, por la confianza de nuestro señor rector. Un saludo especial al señor rector. Sigue en la gira, con la gira de identidad. Y bueno, en esta gira ha demostrado la preocupación verdadera por la identidad. Y efectivamente la librería pues es parte de una identidad, de una cultura universitaria.
Sí.
Pues yo llego y ahora sí que cuando yo llegué dicen, bueno, va a llegar la nueva maestra, la nueva directora.
Sí, entonces claro,
cuando yo, pues todos así como que, sobre todo los empleados de la librería,
sí, claro.
Con el estrés de que llega la nueva. Y cuando yo llego, pues no, nada tenía de nueva, ¿verdad? Entonces, la verdad es que ay, la maestra tiene Lucero, nos hubieran dicho, no tiene nada de nuevo, ¿verdad? La nueva era solamente el nombramiento, pero sí con el reconocimiento de las personas. Entonces, eso me ayuda muchísimo y me sirve me da muchísima confianza.
Sí.
Porque, bueno, pues yo llego en una encomienda del señor rector. Es un reto porque, bueno, pues la misión de la librería pues es difundir de la cultura y la ciencia, ¿verdad? De alguna manera señalando los procesos de investigación y, bueno, haciendo difusión de valores, de conocimientos, de investigaciones, de editoriales, de escritores. Entonces llego yo y pues lo primero, pues hay mucho que hacer y la verdad es que me comprometo a hacer en el mejor de los empeños en cuestiones pues hasta físicas. El edificio,
de la infraestructura.
Verdad, de infraestructura, sí. Recuperar un edificio cultural y un edificio de muchísimo renombre. En el poco tiempo que tengo ahí, me ha tocado que llegan turísticos. Es un espacio turístico.
Sí.
Es un espacio turístico y nos permite tomar fotos y se les hace. Alguien dijo por ahí que era muy tenebroso. Ay, maestro, no se le ocurra quedarse tarde y no sé, la leyenda y esas cuestiones.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces,
radio pero, también tiene
ya,
lo suyo.
Ya sé. Entonces, es parte de la cultura,
sí,
es parte
claro,
de los
claro.
valores. Y la verdad es que es un espacio muy bonito que todavía pues se puede rescatar todavía muchísimo más.
Sí.
Porque es un área de oportunidad para mejoras en la infraestructura.
Totalmente.
La
y bueno,
sí.
Pues la universidad estando en el sistema de gestión de calidad, pues tiene que estar en la mejora continua, ¿no? En todas sus áreas. Y bueno, el área cultural, porque la librería universitaria forma parte del área cultural de nuestra universidad, pues no es la excepción. La realidad es que la librería, queridos radioescuchas, quienes nos siguen en redes sociales y no han tenido la oportunidad de asistir a la librería de nuestra universidad, dense una vuelta, es un lugar muy bonito, que sí, lógicamente faltan algunas cuestiones en relación a la luz.
Así
y
es,
otros
sí,
detalles que usted es, ya habrá observado.
Pero son áreas de oportunidad, más que nada, sí. Es un área de oportunidad el rescatar ese edificio.
Sí,
la
porque
verdad,
es muy bonito.
Así
está
es,
muy
es
bonito.
Muy bonito. Puede tener, la librería inicia su proyecto en el 2011,
sí.
El 29 de mayo, con la dirección en aquel tiempo, nuestro rector, el Luis Tomás, el licenciado Castro. Luis Tomás Castro, como rector, y bueno, como encargado de editorial y de librería, el licenciado Gavino Martínez Guzmán, sí, cómo no. Que en paz descanse, que en vida él pone un amor, un empeño a la librería. Entonces, yo quiero ser esa Gavina, sí, o sea, yo quiero seguir
darle
los pasos, ¿no?, para darle continuidad en amor, en pasión, en hacer ese trabajo. Y bueno, más que nada, pues inicia con 8 editoriales, aproximadamente con 4,000 títulos, 9,000 libros, algo así, una plantilla de solamente 4 empleados. Entonces, es más que darle continuidad, es vamos a
hacer que crezca más.
El crecimiento en acervo, el crecimiento. Sí. Tengo entendido que existen algunos convenios. Yo traté de leerlos, estoy tratando de empaparme en conocimientos. Y bueno, pues más que nada comprometernos también en la cuestión de lograr nuevos convenios. Nuevos convenios con escritores, con asociaciones, con personas que verdaderamente están involucradas con ese tema. Aquí a mí también me nace la inquietud, cuando yo le comunico al académico encargado en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración, de la cual soy maestra de tiempo completo, sí, y le digo yo al académico, saludo por cierto al maestro Tomás, le digo, porque él me dice, felicidades maestra, te vas y no sé qué, y luego me dice, oye, ya cuando voy caminando me dice, no se te olvide de conseguirme un descuento, me dice, entre broma y de alguna manera le nace como el corazón, en la felicitación es lo que se le ocurre decirme que le promueva un descuento para libros. Entonces, llego yo y digo, desde el primer día estoy pensando en lo que me dice el maestro, y efectivamente, pues, habrá que trabajar, aparte de las mejoras en cuanto a la situación, a la estructura, pues también, ¿por qué no pensar en nosotros como universitarios?
Sí.
Parte de nuestra identidad, ¿verdad? Buscar convenios con sindicatos, con directores, con FEUD, con sociedades de alumnos, ¿por qué no hacerles descuento a los maestros? Primeramente a los maestros, y en segundo lugar a lo que nos da razón, o debía de ser mejor al revés, ¿verdad? En primer lugar lo que nos da razón, existencia a nuestra identidad, a nuestra universidad, que son los alumnos. Entonces también buscar descuentos para los alumnos.
Bueno, anteriormente ya existía un descuento,
un programa,
¿verdad?
Están
buscando que aumente el descuento.
No,
o
es que
continúe.
Ahorita no está ese programa.
Ya no
programa,
se está implementando, porque sí existía.
Sí existía. Yo me acuerdo en mis tiempos de estudiante, a lo primero donde acudíamos era la librería universitaria. Y luego ya después buscabas en las otras universidades.
Sí, porque
nos daban un precio especial como universitario.
Y antes estaba muy, muy padre también. Bueno, a mí sí me tocó todavía, no hace tanto tiempo, que sí comprar libros con descuento para maestros. Y yo a mis alumnos de la Facultad de Derecho
los
también.
Los mandábamos.
Ahí
sí,
por el descuento que tienen. O que bueno, si ya no está, pues que se retome,
hay que,
¿verdad?
Hay que retomarlo porque, pues somos los primeros que deberíamos de tener ese uso y ese privilegio.
Sí, claro.
Nuestra librería. Yo invito a todos, exhorto a conocerla. Ahorita sí está en esas condiciones, pero estamos totalmente con la disposición de mejorar esos servicios que se prestan en la librería, buscar la diversificación. Yo cuando las veces que he ido por ejemplo, a los cursos de tutoría, a México, a Monterrey, apenas les digo a mis compañeros que vamos a ir a un curso de tutoría, me dice, si vas a la librería, a la de la UNAM, a la librería Gandhi, siempre
claro.
Dicen, me traes esto y esto, siempre los encargo, ¿no? Entonces, ojalá podamos diversificar, y mi idea es la intención en que exista inclusive souvenirs, o sea, que podamos tener contacto con proveedores,
claro,
que de verdad digan, ay, es que fui a la librería de la universidad, fui a la librería de la UJED, y lograr esa identidad a través de los diversos productos, pues como les digo, son los souvenirs, no solamente los libros. Y hoy en día también tenemos un reto. Los alumnos no les gusta mucho como que estar en bibliotecas, en librería, comprar los libros, ya todo lo quieren hacer digital. Y bueno, es una herramienta, pero no estar peleados con esa herramienta, porque también aquí sería buscar la forma de atender con esta herramienta, ¿sí? En la cuestión, puede haber un área en la cuestión de libros digitales.
Sí.
Y eso no existe, eso sí no existe, pues también hay que implementarlo y pues de alguna manera acaparar ese mercado. Y que los alumnos se sientan satisfechos y que no sea aburrido, como dicen ellos, ir a la biblioteca. pues ir a la librería, ir a las bibliotecas, porque pues tenemos que debemos de promover la lectura. Es un reto de la promoción de la lectura.
Sí, eso, a eso es a lo que iba. Hay muchos clubs de lectura que tiene la librería. ¿Se va a continuar con esos
clubs? Así es, seguir con los clubs de lectura y aparte incrementarlos. Darles otro servicio. Yo, a mí en mente, tengo una idea que quiero platicarle en cuanto tenga oportunidad al señor rector, pero sí quiero hacerlo público y abiertamente la cuestión de tener un café ahí. Un café, hay espacios, porque claro, hay espacios claro, también desperdiciados.
Un café literario, sí.
Así es, un café literario. Creo que ya se había iniciado con el proyecto en inicios de la administración actual con el señor rector, pero no se aterrizó. Okay. Entonces, pues yo traigo una idea. Ojalá que
no, pues esperemos que ahora que ya está el nombramiento, porque pues hay que recordar que Miriam, que le mandamos un saludo muy grande.
Sí, un saludo a Miriam, porque ella está como...
Estuvo de encargada mucho
tiempo.
Encargada
mucho tiempo, así es.
Y pues yo creo que también como es, entra el rector, es nuevo.
Así es.
Y bueno, ya al tener su nombramiento ya establecido, pues entonces ahora sí, pues despegar estos proyectos, ¿no?
Así es, ella ha sido un pilar fundamental, sí, es un apoyo.
Sí.
Para mí en estos poquitos días, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Cuántos días son? No son,
sí,
ni,
poquitos,
o sea, son muy
sí,
poquitos, no son ni 15 días, pero en este tiempo pues ha habido la posibilidad y la oportunidad de platicar con ella en cuestiones de a ver qué es lo que se hace, qué es lo que hay, qué es lo que tenemos. De hecho, todavía
sí,
estamos
claro,
empapándonos todo, ¿no?, de conocimientos, y ella tiene un pilar esencial, y ella dice pues también con aportación de ideas.
Sí,
ideas,
claro.
Sí, pero bueno, hasta donde estaban sus posibilidades, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ahora
sí,
ya con la dirección, con este nombramiento, pues yo vengo a comprometerme en este reto y a trabajar por la identidad universitaria y por la librería, que destaque, que sea una librería que rescatar, como decíamos hace un momento, y bueno, pues trabajar, ¿sí? Es nada más trabajar y trabajar, trabajar.
Sí, porque yo comentaba con Miriam las veces que le tocó estar aquí, que ella le había cambiado el rostro a la librería, porque hizo una librería viva, movida, activa. No nada más el simple, ay, voy a comprar mi libro,
sí,
y ya me voy.
Es,
no, o sea, le dio otro rostro totalmente. Y bueno, yo la veo ahorita a usted y veo que viene súper motivadísima.
Sí, así. Sí, bueno,
que trae
sí,
muchas
estilo,
ganas
sí,
de hacer sí, cosas nuevas para nuestra librería universitaria y pues captar más público en el sentido de los clubs, ¿verdad?
Sí, esa
y por
es la
supuesto
idea.
Lectores.
Sí, tuvimos hace poco en el viernes pasado, en conmemoración del día 20 de lo que es la lengua madre.
Sí.
Tuvimos un
sí,
evento aquí en la... un saludo,
en la
por cierto,
¿verdad?,
a mis compañeros directores, al director de la biblioteca, al director de Radiohead, que,
sí,
que muy amablemente nos coordinamos al director de librería, de biblioteca, de editorial, nos dejaron esa encomienda. Entonces, en este evento nos damos cuenta que las personas, porque lo hicimos en una hora difícil, la verdad, a las 12 del día. Entonces, una hora difícil y sí teníamos público. Y luego, después todavía se comunicaron para los invitados para, de alguna manera, pues disculparse. El horario no les había sido posible, pero estaban entusiasmados en participar. Y bueno, hubo un maratón de lecturas. Por ahí,
ajá,
me acuerdo que me dice su jefe, el director, Alberto de la Rosa, me dice, maestro, usted, para que usted lea, no, ay, no, yo cómo voy a leer en esa lengua, ¿no? Entonces, hay quien dijo de plano en público, no, pues yo lo leo en español, pero no lo leo en la
claro,
lengua.
Claro, pues sí.
Pero vimos el interés que había.
Sí, claro.
Y los principales invitados fueron precisamente los clubes de lectura. Hay un club de lectura en el sindicato, en los sindicatos participan activamente,
sí,
entonces, pues que sepan que ese espacio es de ellos. Que ese espacio es de y para ellos, que ahí se hagan los clubes de lectura de los sindicatos, de los escritores, de editoriales, o sea, de los niños, porque también en verano yo me tocó una de las veces participar como moderadora en un evento que precisamente organizó la contadora Miriam,
sí,
y estábamos ahí en los niños empapados, así como vienen los sábados al programa de
trapecio infantil. Sí, claro.
Porque hay niños bien motivados, ¿eh? Y vienen con un...
Sí, muy movidos.
Muy movidos, con un entusiasmo. Pues también igual en el club de lectura están muy entusiasmados en hacer esas cosas. Entonces, pues ahí está el espacio. Podemos hacer un club de lectura, a lo mejor el libro actuado con títeres, con... sería muy, muy interesante. Los niños están motivados. Tenemos ese público también que está ahí, lo podemos captar y abrazar, apapachar,
¿verdad? Así es. Y bueno, sí, pues invitar también a nuestros radioescuchas, a quienes nos están viendo en redes sociales, que estén al pendiente de las redes sociales de la librería universitaria para que le den seguimiento a estos clubs de lectura donde ustedes pues pueden formar parte e integrarse. Así a ellos
es,
¿no?
Sí, y que sepan que espero que ese sueño se pueda hacer realidad. Los sueños se hacen realidad. La verdad es que podamos tener ahí
sería
nuestro
un plus,
café.
Totalmente. Porque compras tu librito, te sientas ahí a gusto, te tomas tu cafecito, pones a leer, charlar sobre la lectura.
Y como universitarios... bueno, también al público general, pero es que, como dijo el doctor Samuel Palencia, Víctor Samuel Palencia, un saludo también, oye, sí hay los saludos, y él dice, ay, es que ¿sabes qué? ¿En dónde no hay un universitario? Es que hablar de universitario es decir que todos como universitarios vayamos
en
al café.
En nuestro hogar hay
en
mínimo
todos,
un universitario.
O sea, mínimo en todos los hogares. Estoy hablando de toda, exactamente, en toda nuestra sociedad. Sí. Un estudiante de preparatoria, si no es un académico, es un estudiante. Claro. A lo mejor no es uno, a lo mejor son los cinco, ¿no? Entonces, que puedan decir, en lugar de irse a otro café, que vayan a nuestro café.
Sí, eso estaría muy bonito.
Sería algo muy bonito.
Sí, un café literario.
Y sería un punto de reunión para jubilados, para maestros activos, para quienes a lo mejor en un momento de tanto estrés en el día, para los que nos están escuchando, y puedas tener un momento así como que de desestrés y dices, voy al café y voy a ver, y veo las novedades. Siempre que veo novedades en libros. También otra cosa que tendríamos que trabajar sería con los directores de escuelas. Tengo un plan para visitar a directores de escuelas porque se les otorga a los alumnos, por ejemplo, CCH, traen un listado de librerías donde pueden conseguir, porque les exigen bibliografía. Entonces, oye, pues que aparezcamos en primer lugar.
Claro.
Y no estamos en su primer lugar. No estamos como prioridad y tenemos que luchar.
De los alumnos.
Pues nada más es, oye, pues mándame un listado de cuáles son los libros que necesitas.
Y yo te los tengo
y
listos.
Y así es,
consigo precio, ¿no?
Conseguir precios, proveedores. Inclusive a lo mejor ni tienes que mandar a los estudiantes a que vayan a la librería. ¿Por qué no? Vamos y te los llevamos a la escuela. O sea, ahí mismo y allí mismo tenemos personal para hacer la entrega. Pues, ¿cuánto nos puede llevar? ¿Una semana entregando libros? ¿Tres días? ¿Cuatro días? No sé. Yo creo que máximo sería una semana. No sé. A lo mejor no sé ni lo que estoy diciendo, ¿verdad?
Sí.
Pero a mí se me ocurre que podemos trabajarlo así, ¿no? O sea, estar en primer lugar y que nos volteen a ver. Que la sociedad nos voltee a ver.
Sí.
Que toda la sociedad nos voltee a ver. Ese sería, pues... No sé,
algunos de los retos, ¿no?
Los principales retos, porque la verdad es que, pues, es que hay mucho que hacer en la cuestión de la librería, es fortalecerla, venir a fortalecerla.
Totalmente. Bueno, maestra, ¿qué cree que se nos terminó?
No, yo no me quiero
tiempo.
Yo todavía me falto la
pero
mitad.
Me da mucho gusto. Sí. Yo sé que la vamos a tener seguido por
claro
aquí.
Claro que sí, será un placer.
Y estar pues al pendiente de las actividades que se estén generando en nuestra librería universitaria para que nuestros radioescuchas y nuestros seguidores en redes sociales pues estén enterados del quehacer de nuestra librería universitaria, que estén al pendiente pues de estas promociones, de estos clubs, de las presentaciones y demás actividades que se van a seguir generando en nuestra librería universitaria.
Tenemos muchísimas actividades y también antes de que me corte,
sí,
yo no me quiero ir, o sea, me llevan, pero no me quiero ir. Comentar así rápidamente algo que también que sí me gustaría que fuera muy emotivo, es el 15 aniversario de nuestra librería. Fue creada el 29 de mayo del 2011, entonces en estos 15 años, pues pudiéramos pensar así como que, por decir, sería principios de junio, últimos de mayo, principios de junio, para que sea muy, muy, muy especial la fecha.
La conmemoración.
Así es,
claro.
La conmemoración. Y como toda quinceañera, pues quiere sus 15 años.
Y baile.
Baile y todo.
Vestido,
sí,
pastel.
Y vestido, pastel, así es. Pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy contenta estar aquí y muy abierta a siguientes invitaciones. Espero y así
con
sea.
Mucho gusto, maestra.
Muchas gracias.
Maestra en Administración Pública, María Teresa Lucero Sánchez.
Muchas gracias.
Directora de Librería Universitaria. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, amigos, los invito a que se queden con nosotros. Ya está por aquí el maestro Miguel Ángel Burcet Arciaga Díaz, quien es el director invitado de nuestra Orquesta Sinfónica para este segundo concierto, para conocer los pormenores del mismo. Y bueno, vamos enseguida.
Gracias, un placer. Hasta la próxima.
Con todo gusto, maestra. Y vamos a un espacio musical con el tema Zapata se queda con Lila Downs y regresamos.
Santa María.
Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice:
camínale despacito, ay mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá.
Cultural Universitario. En Radio Universidad 100.5 FM.
protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
En el año de 1863, después de que el ejército francés se hizo de la capital de México, llegó a nuestro territorio Maximiliano de Habsburgo. Acompañado de su esposa Carlota, este personaje vino con la misión de gobernar al país, el cual estaba sumamente dividido. La idea de tener un emperador nuevamente en México surgió del grupo conservador. Maximiliano siempre tuvo dificultades para legitimar su gobierno. Durante su imperio de poca duración, intentó resaltar valores nacionales que pudieran darle también cierta aceptación. Así que, por supuesto, intentó presentar una bandera. Y podemos notar que mantuvo los colores básicos en el orden tradicional. También aparece un águila devorando una serpiente, pero dentro de un marco que más bien se parecía a los escudos de armas de las familias y cortes europeas. Una vez fusilado Maximiliano, esta bandera quedó rápidamente olvidada en la historia. Ya para finales del siglo XIX y los inicios del siglo XX, Porfirio Díaz estaba al frente del gobierno en México. Él también quiso pasar a la historia presentando su propia versión de la bandera nacional. Aquí podemos ver nuevamente los colores en el orden tradicional y elementos más parecidos a la bandera actual. Es decir, el águila parada sobre el nopal devorando una serpiente, pero con las alas abiertas. Una vez que pasó el caótico periodo de la Revolución Mexicana, llegaron los momentos en que la nación empezó a reorganizarse. El 20 de septiembre de 1916, el presidente Venustiano Carranza expidió un decreto en el que se ordenaba que aquel escudo, el cual sería ya oficialmente un escudo nacional, apareciera en las banderas. Sin embargo, en este nuevo diseño, el águila se encontraría viendo de perfil. Además, se mantendría en actitud de ataque y devorando la ya famosa serpiente de cascabel. Fue hasta el 17 de julio de 1968 en que se creó la ley sobre las características y el uso del escudo, la bandera y el himno nacionales. En esta ley se definía con precisión el diseño definitivo de la bandera nacional mexicana, que es el que actualmente conocemos y que es reconocido a nivel mundial. El modelo actual del escudo de la bandera fue diseñado por los arquitectos Francisco Epens Elguera y Pedro Moctezuma Díaz Infante, el cual fue presentado el 24 de febrero de 1969. Creo que aquí vale la pena compartirles algunos datos interesantes sobre nuestra bandera. El primer día de la bandera se celebró el 24 de febrero de 1940, cuando el presidente Lázaro Cárdenas estableció esa fecha. La bandera es uno de nuestros tres símbolos patrios, ya que también están el escudo y el himno nacional mexicano. Con el paso de los años, el significado de los colores ha cambiado y actualmente se atribuye el verde a la esperanza, el blanco a la unidad y el rojo a la sangre de los héroes que murieron por la patria. La banda presidencial constituye una forma de presentación del lábaro patrio y es el emblema característico del poder ejecutivo, por lo que solo es portada por el presidente de la República. La fábrica de vestuario y equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional es la que elabora las banderas nacionales, desde las de escritorio, oficina, hasta las de guerra o escolta y las banderas monumentales. Por lo anterior, se tiene conocimiento que son 72 banderas monumentales que custodia y tiene bajo su registro este departamento.
La entrevista.
Amigos, continuamos con nuestro programa de Encuentro Cultural Universitario y pues me da mucho gusto recibir al maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz, quien está como director invitado del segundo concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y bueno, ya lo hemos tenido aquí en otras ocasiones, cuando estaba como director de la Orquesta de Cámara, y en esta ocasión pues le ha tocado iniciar esta temporada 2026 de la USUJET como director. Maestro, pues bienvenido, un gusto que esté aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y saludos al auditorio.
Maestro, pues hace ratito mencionaba yo que qué rápido se nos está yendo el año, ya vamos por el segundo concierto.
Ya, se vino rápido la segunda participación de esta temporada, rapidísimo. Pero pues es porque gracias a Dios ha habido bastante trabajo
también. Así es, y bueno, hace un momento de entrar ya en forma la entrevista, pues lo veía yo muy motivado, maestro, porque ha sentido pues muy buena vibra con la Orquesta Sinfónica, pues están muy animados, ¿no? con este repertorio que ha elegido usted y bueno, nuevos proyectos que hay.
Exactamente, no, la verdad hemos tenido una muy buena relación de trabajo, una relación cordial, si bien es la primera vez que pues ya estoy haciéndome cargo de la orquesta, también pues, nos conocemos de muchos años, sí. Porque pues siempre hemos colaborado haciendo música de cámara como maestros de la escuela. Muchos eran parte de la orquesta, son parte de la Orquesta de Cámara, otros muchas veces fueron como invitados, como solistas. Entonces, gracias a Dios hay una comunicación muy cercana con los músicos, de mucha confianza. Y pues yo agradezco a ellos sobre todo la buena disposición también que tienen a la batuta de uno, porque mal o bien pues siempre el director, aunque uno le quiera disfrazar, pues les da indicaciones, ciertamente órdenes, ciertamente imposiciones, y cuando un músico tiene muy buena disposición, pues para uno la verdad le hacen muy agradable todo el pasaje de ensayos, de armado de las obras, y venimos muy bien para este segundo concierto.
Más relajado, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Relajado.
Trabajó muy a gusto.
Sí. Qué bueno, maestro. Eso me da mucho gusto, no solo por usted, sino por la Orquesta Sinfónica y, por supuesto, por el público que es asiduo a los conciertos de la orquesta, porque quiera uno o no, sí se refleja cuando hay buena vibra, sí, entre el director y los integrantes de la orquesta.
Sí, no, la música en ese sentido es muy chismosa y el público lo capta, ¿no? Sí. El público lo capta y creo que bueno, el concierto con el que debutamos en Catedral tuvo muy bonita repercusión. Y bueno, pues ahora estamos preparando un segundo programa muy, muy atractivo, que pues es el que queremos presentar ahora aquí en el Auditorio Universitario, uh-huh, este viernes 27 de febrero a las 8 de la noche. Y la entrada va a ser gratuita.
Totalmente libre, así es. Sin embargo, sí va a haber un control a través de boletos que se mandaron a imprimir, que esperemos que estén rapidísimamente. Para tener un control, porque solo son 450 lugares.
Sí, de hecho, bueno, eso quería decirle a la, ¿sí?, gente, que si tienen mucha ganas de ir, vayan, porque si se llenan los conciertos de la Sinfónica y el auditorio pues no tiene la capacidad ni de la Catedral. En la Catedral se juntaron 800, 900 personas. Y en el Ricardo Castro pues tienen capacidad para 1200. Sí. Entonces pues sí, vayan, prepárense con tiempo para que no, y como es gratuito, pues vayan con tiempo para que no se van a quedar afuera, porque pues ahí mismo que estén de pie o mirando. Pues,
sí, no, claro, se puede, no, y no se pueden tener personas, no, de pie, tiene que ser, sí, el número exacto,
sí,
de
sí, no,
de
no
los
aguanta
asientos,
el espacio por seguridad. Así es. Pues, el mismo problema que teníamos en Bellas Artes, que la gente iba, pero caben 200, 250 como mucho, y no, pues ya
no
después es un
más
tema de seguridad.
Es por seguridad, exactamente, sí, sí, maestro. Y bueno, maestro, pues vamos a platicarle a
nuestro auditorio sobre este segundo concierto, El Último Canto del Lago. Platíquenos qué vamos a poder apreciar en este concierto.
Bueno, implementando esta idea de que los conciertos giren en torno a una idea temática, ahora la figura central del concierto es el cisne, esta ave que representa mucho para relatos mitológicos, la literatura, la poesía, y bueno, naturalmente la música no es la excepción que trata de retratar. Entonces elegí obras que giran en torno al cisne y algunos pasajes acuáticos, que los lagos, que son el punto. Se habla El Último Canto del Lago porque cuenta el mito tradicional que el cisne solo canta antes de morir, ¿no? Por eso El Último Canto del Lago, que es lo último que se escucha cuando un cisne pues pasa a mejor vida, y de ahí tal vez todos estos mitos, además de ser una ave bellísima, muy, muy majestuosa,
elegante,
¿sí? Y de ahí, bueno, vamos a traer varias obras que han retomado la figura del cisne en distintos momentos. Vamos a presentar, se va a estrenar en Durango por primera vez, la suite de Zarzaltán, que es sobre una ópera de Rimsky-Korsakov, del mismo nombre, donde uno de los personajes es justamente un cisne mágico que ayuda a una de las princesas. Como en todos los cuentos rusos hay 20,000 personajes, pero una de las princesas que se pierde naufraga en el mar, y un cisne mágico le ayuda a encontrar la tierra y se reencuentra con Zarzaltán, que creo que es el padre, y bueno, es como un agente importante. Esta obra tiene tres piezas que resumen un poco la trama de la ópera, ¿no? Y es muy bonita suite, es la primera vez que se toca en Durango. Después vamos a estrenar también una obra del gran compositor finlandés, de Jan Sibelius, que es un compositor que le gusta mucho a la gente, pero por la dificultad de su música casi no lo escuchamos en nuestras salas de concierto. Vamos a presentar unos poemas sinfónicos más famosos, que justamente se llama El Cisne de Tuonela.
Okay.
Esto pertenece a una gran saga de poemas sinfónicos que se llama La Oda de Lemminkainen, que se basan en la mitología medieval nórdica. Es una mitología que comparten en todos los grupos sajones, eslavos, pero bueno, esto visto desde el lado de los finlandeses, por esos nombres tan extravagantes. Y bueno, el cisne de Tuonela era un cisne mágico que iba a conducir a un caballero en una de sus gestas, y aparece en un lago, ahí, que se lo es como un regalo que le da uno de los dioses. Y bueno, hace este hermoso poema sinfónico que es de los más apreciados del repertorio de Sibelius, y que para los que conocen la música de Sibelius seguramente les es muy familiar, pero por primera vez a tocar en vivo en Durango. Por supuesto, vamos a tener la obra más emblemática sobre el cisne, que es la suite del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, ¿no? Que pues es el gran ballet, el ballet que todo el mundo conocemos, probablemente el ballet más famoso de la historia, y la razón por la que los que estudian ballet quieren estudiar ballet, no sé, realmente es porque en algún momento quieren hacer ese, ¿no? Nosotros vamos a hacer la suite, la versión B de la suite, porque tiene varias versiones. Vamos a hacer la segunda versión, que es la que tiene más danzas, más pasajes, pero que siempre redunda en la figura principal, ¿no? En la de la princesa Odette, que es la que tiene la maldición, se convierte en cisne y todo lo que pasa, ¿no? En la trama. Entonces, y agregamos además una pieza de Claude Debussy, que se llama Petite Suite, que son pequeñas pinturas sobre paisajes, ¿no? Y uno de los paisajes pues son justamente lagos, botes, que era algo que le gusta mucho a los pintores impresionistas, ¿no? Y Debussy tomaba esas mismas estampas. Y bueno, pues va a ser un concierto redondo, la música es maravillosa. Bueno, el Lago de los Cisnes todo lo conoce, pues es famosísimo, salen películas, arrasado por todos lados, pero además estas obras que vamos a estrenar les van a encantar, aunque no las conozcan y las escuchen por primera vez, son muy bonitas, hacen lucir mucho la orquesta porque son todas obras de grandes orquestadores, ¿no?
Sí.
Entonces pues va a ser un lucimiento, vamos a usar una orquesta grande de 60 músicos, así que va a ser muy atractivo.
Bastante bueno va a estar este concierto. Y bueno, en cuanto a la ejecución, maestro, y este repertorio nuevo que va a interpretar la orquesta sinfónica, ¿cómo ha visto a los integrantes?
Pues yo los veo entusiasmados. Bueno, desde la orquesta de cámara siempre esta cosa de la novedad,
sí,
es algo que motiva mucho al músico, a veces porque son obras que siempre han querido tocar y no se había dado la oportunidad, y a veces porque realmente la están descubriendo, ¿no? Que es un poco lo que pasa con la suite Rimsky-Korsakov, que es una suite que se conoce poco, pero yo la recuerdo con mucho cariño, porque la recuerdo haber estudiado en mis clases de orquestación cuando estudié la carrera de dirección, y de ahí me quedó siempre, dije, algún día quiero dirigir, porque es muy bonita aunque no sea tan conocida, y de ahí me vino. Lo que sí es famoso de esa ópera, aunque no es parte de esta suite, es el famoso Vuelo del Moscardón, que es, ya pues hasta le han hecho arreglos en jazz y de Pérez Prado y de salsa y de todo, pero esa no pertenece a la suite que vamos a interpretar, pero sí es lo único que sobrevivió así como muy famoso de esa ópera. ópera, pero esta suite pues me enfoco más a esta idea del ámbito temático del concierto.
Así es, y bueno, pues de verdad están cordialmente invitados, ya escucharon ustedes, va a estar muy muy bueno este concierto y más por este repertorio nuevo, el reto también que representa para la Orquesta Sinfónica y la emoción también, como ya lo mencionaba usted, maestro, para los músicos, el poder tocar algo nuevo, ¿no? Un repertorio nuevo que sí los motiva más.
No, sí, la verdad que sí, porque ayuda, el repertorio no es que sea infinito, pero es totalmente inabarcable, entonces cada vez que podemos ampliar un poquito el alcance que tenemos de él, pues es siempre un gusto, y además explorar estos que son grandes, grandes compositores, y además pues la música sinfónica yo creo que es la que más se disfruta de la música académica, al menos para el público en general, ¿no?
Claro.
Si bien uno tiene sus afectos de ciertos géneros musicales o algo, pero la orquesta es la orquesta, y la orquesta del efecto es algo que creo que nada le gana en el universo musical, ¿no? Entonces ir a apreciarla, disfrutarla, y más si son obras también hechas, pues qué mejor, ¿no?
Así es, maestro, y se va a continuar con esta dinámica de estar incluyendo repertorio nuevo en cada concierto de la Orquesta Sinfónica de la UGED.
Bueno, en la planeación de temporada sí va a haber varios estrenos, pasa que vamos yendo y viniendo, a veces son repertorios más enfocados en obras conocidas, uh-huh. Otros sí se enfocan más estreno, también hay una rotación de que algunos conciertos hacen más énfasis en ciertas secciones, por ejemplo, hoy van a haber mucha labor de las maderas, de las percusiones, incluso otros van a los metales, otros a la cuerda, un poco para que también pues empiecen a acercarse a todas las posibilidades que tienen estos instrumentos, pero si vienen al menos unos, si lo digo así, a tanteo unos 15 o 16 estrenos esta temporada, muchos solistas también, los que eran 9 solistas, y les digo, este concierto tenía planeado un solista, pero el maestro tuvo un accidente con el instrumento, se le rompió su oboe, y yo quería poner un concierto de oboe porque el oboe es el instrumento con el que se simboliza el cisne en la música. Entonces el maestro estaba re triste, nuestro principal.
Se nos murió el cisne antes del tiempo, maestro.
Antes de cantar se nos murió el cisne. Y estaba muy triste el maestro, que es nuestro principal, el maestro Luis Gustavo Galván.
Qué lástima.
Y ya no hubo tiempo de meter un solista, uh-huh. Pero él lo vamos a ver, o sea, ya nomás que vuelva a su OB, lo vamos a reprogramar en la temporada, hombre. Porque el concierto que iba a tocar es bellísimo. Ahora pues le prestaron uno provisional, pero pues uno con los instrumentos es... O sea, que se rompe un instrumento para nosotros, no quiero comparar en términos de dolor, pero sí importante, es como que se nos rompe una mano, una pierna,
claro.
¿No? Entonces, es porque es nuestra extensión de vida el instrumento, ¿no? Entonces, cuando algo le pasa, nos pone mucho apuro, y trabajar con uno alterno no es lo mismo. No es eso, como es como caminar con una muleta o algo, es exactamente eso.
O sea,
eso
lo haces nosotros. Porque lo tienes que hacer,
no se tiene que desplazar, pero no es igual,
claro,
que hacerlo con normalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a esperar a que el maestro se recupere su instrumento, que ya lo mandó a arreglar y todo, y ya que esté en condiciones les aviso cuando vamos a retomar esta obra.
Sí, hombre, lástima, y bueno, ojalá que pronto pueda tener de vuelta reparado su oboe el maestro Gustavo, para que pueda pues ejecutar como lo hace con su instrumento, porque ya lo mencionó usted, maestro, pues sí, puedes tocar con otro instrumento que a lo mejor te hace salir del apuro en el momento, pero no va a ser lo mismo.
Sí, no, y más para ser solista, la presión de ser solista, la dificultad además era tocar una obra muy difícil que íbamos a estrenar en Durango, pero no, pues es mucho riesgo, es una situación de mucho riesgo y mucha exposición, y uno como músico pues tiene la ética de siempre tratar de hacerlo lo mejor posible,
claro.
¿No? Entonces, pero va a estar bien, el concierto igual es bellísimo. La obra que usamos, esta de Debussy, para sustituir esa parte es preciosa, así que pues ahí los esperamos el viernes a las 8 y vayan con tiempo para que no se vayan a quedar afuera, ¿verdad?
Así es, recuerden que en esta ocasión es en el Auditorio Universitario, ubicado en Bruno Martínez y calle Pino Suárez. Normalmente los conciertos siempre son en el Teatro Ricardo Castro, pero bueno, estos dos primeros conciertos, las fechas estaban ocupadas y por eso se tuvo que cambiar de sede. El primero, que fue hermosísimo, en nuestra catedral, y en esta ocasión el segundo, pues va a ser en el Auditorio Universitario de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Entrada totalmente libre, entonces para que tomen su tiempo y puedan llegar y ocupar un espacio, porque la verdad son pocos lugares.
Entonces, sí, no vayan, y además sí, sobre todo, al menos por las horas que se van a presentar, sobre todo los cisnes, es sí. algo que jala mucho público, entonces vayan con tiempo y pues para que lo disfruten, porque va a ser un concierto hermoso.
Así es, este sí, viernes, sí. recuérdenlo. Y bueno, sí. maestro, pues le agradezco muchísimo, no sé si quiera dar un mensaje final antes de concluir nuestro segmento.
Pues que los esperamos en la temporada, vienen cosas muy, muy interesantes, ya en marzo retomamos nuestra actividad en el teatro, como dice Jacqueline, y vienen muchos estrenos, obras muy bonitas, muy hermosas, de aquí hasta noviembre, y además, pero eso ya les avisaré después, este año la orquesta va a sumar una temporada externa de conciertos, sí. que ya se les irá avisando momento a momento, con otro tipo de temáticas, de géneros musicales, que seguramente les van a atraer muchísimo, así que pues aquí les estaremos informando también de esas sorpresas que tenemos para este año, así que pues estén muy pendientes de toda la agenda de nuestra orquesta sinfónica.
Así es, maestro. Y bueno, sí. antes de despedirnos, invitar a los alumnos de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, de la Facultad de Ciencias Exactas y también de FECA, que estén al pendiente porque vamos a estar visitando sus unidades académicas con el proyecto cultural Espacio Cultural Universitario. Así que estén al pendiente y acérquense a sus coordinadores culturales para que les den la información respectiva. 2 de marzo en Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, 3 de marzo en Facultad de Ciencias Exactas y el 5 de marzo en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Soy Jacqueline Ávila, un placer estar con todos ustedes y agradezco de nueva cuenta al maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz, director invitado de la Orquesta Sinfónica de la UJED, por el favor de habernos acompañado y hablar como siempre tan apasionadamente de lo que ama, que es la música. Muchas gracias, maestro.
No, muchas gracias por la invitación y pues ahí los esperamos. Lo van a disfrutar
así es,
mucho.
Así es. Y gracias a Esther Díaz, como siempre, gracias por la asistencia técnica, Esther. Y los esperamos el viernes en el concierto Auditorio Universitario, 8 de la noche, entrada libre. Y bueno, aquí en el cuadrante, por supuesto, el próximo martes.
Y no apaguen Radio UJED, que sigue la partitura ahorita a la una.
A la una, ¿verdad, maestro? 5 minutitos. Muy buen programa. Sí, muy sí, buen
sí.
programa.
Sí, sí, ahí estamos.
Ya me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran tus amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme. Arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Ya agarraste por tu cuenta la parra. Thank you.
Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.